www.cooperativa.cl. A esta hora en Cooperativa vamos a hablar de las medidas que se están tomando para contener el contagio de COVID-19 y para poder enfrentar mejor una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo no solo en Chile, sino en todo el mundo. Está el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, al teléfono de Cooperativa, parte de la mesa social por el COVID-19. ¿Cómo está, rector? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paula. ¿Cómo está? Un gusto saludarla.
Igualmente, estamos aquí en teletrabajo, rector, porque parte del equipo de Cooperativa se ha podido trasladar hasta sus casas y por lo tanto podemos transmitir aquí, y estamos también en los estudios centrales de Radio Cooperativa, y una realidad que está tocando a todo el país, también a la Universidad Católica. ¿Cómo va el desarrollo? Bueno, difícil inicio del año allí en la universidad bajo las condiciones que impone el COVID-19.
Bueno, difícil, como usted dice, Paula. Nosotros comenzamos las actividades el día 9 de marzo con los estudiantes antiguos y el día 16 con los nuevos, y la verdad es que el día 16 ya habíamos pasado a metodología virtual, clases online, por lo tanto los estudiantes antiguos alcanzaron a estar una semana en clases presenciales, los nuevos no alcanzaron más que a la bienvenida el día viernes 13 y rápidamente entraron en la modalidad virtual. Ahora, a 10 días de este inicio, puedo decir que hemos tenido una muy buena respuesta de estudiantes y profesores. Los calendarios se han cumplido, las clases se hacen rigurosamente a los horarios establecidos, un día martes a las 8:30, el 100% de los estudiantes están conectados, las clases de 1:20 se realizan con los espacios de descanso necesarios. Ahora, esto ha significado un esfuerzo de toda la comunidad y también un esfuerzo de la institución, porque como usted se puede imaginar, hay un porcentaje importante de estudiantes que no tienen la facilidad económica o de espacio físico para poder conectarse a esta metodología. Y entonces tenemos cerca de 750 estudiantes que han tenido que tener apoyo de dispositivos computacionales, apoyo de becas de internet. Estamos todo el tiempo recibiendo nuevos requerimientos, así que ha sido bien desafiante para la comunidad, pero bueno, estamos muy entusiasmados de poder desarrollar un semestre que no va a ser normal, por supuesto, porque las actividades prácticas no se pueden hacer y hay carreras que se basan mucho en actividades prácticas en el ámbito de las comunicaciones, del teatro, de la salud, de la educación. Entonces, lo que hemos hecho, Paula, es poner todas las actividades de primer y segundo semestre. Probablemente en el primer semestre vamos a tener que tener todo lo virtual, y lo más probable es que en el segundo semestre vamos a tener que tener mucho de lo práctico. Ya sabemos que vacaciones de invierno, diciembre, enero, vamos a tener que ponerlo todo en el mismo escenario de trabajo. Así es que hay que adaptarse a un año académico diferente, y un año académico que tiene que estar más que nada orientado a contener esta pandemia tan grave que está sufriendo no solamente Chile, sino que el mundo.
Claro, estamos como en un escenario de completa incertidumbre, y eso pasa con el ámbito educativo, tanto al nivel escolar como al nivel universitario también. Rector, usted es parte de la mesa social por el COVID-19, están reuniéndose dos veces a la semana, y se ha generado una instancia de diálogo que parecía muy necesaria, sobre todo porque al principio las posiciones parecían empezar a tensionarse demasiado, ¿no? Demasiado como para el esfuerzo unido que se requiere en cualquier lugar para enfrentar un panorama como el que tenemos hoy. Usted ha estado hablando de la necesidad de avanzar hacia que los test para chequear el coronavirus sean gratuitos, y ha estado también hablando de estas cuarentenas localizadas, porque son temas que todavía, sí, son dos temas que preocupan mucho a la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se tiene que pagar por hacer el test? Sí. ¿Cuántos test se están haciendo? Y luego, ¿en qué momento va a ser necesario ya, sin más demora, tomar medidas como cuarentenas? Partamos por los test. ¿De qué, sí, manera podríamos avanzar hacia test gratuitos, si es que podemos, de acuerdo a lo que han conversado?
Mire, antes de partir del test, Pablo, si usted me permite, yo creo que valorar lo que significa la mesa, porque hasta antes del inicio de la mesa, que fue el domingo, estábamos viendo comentarios y declaraciones bastante agresivas de uno y otro lado. La ciudadanía estaba como complicada con tener líderes que nos llevaran y que nos condujeran en esta situación de emergencia que estuviera en posiciones tan diferentes, y yo creo que todos en la justa medida decían, bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Y la verdad es que esta mesa ha sido para tener un diálogo y para tener una sola vocería bajo la conducción del ministro de Interior, y creo que los que hemos participado en la mesa hemos visto una muy buena voluntad de trabajo conjunto y de limar la aspereza y de compartir las diferencias al interior de la mesa. Con respecto a los test, efectivamente tenemos que aumentar el número de test en forma significativa, tenemos que hacer una trazabilidad de los contactos importante, porque hoy día muchas veces se le dice a alguien usted es positivo, pero no se busca a los contactos para asegurar la cuarentena. Con respecto a eso, yo creo que hay que trabajar más en detalle. El sector privado está agregando nuevos números de exámenes al test, y eso es una oportunidad importante. Yo he planteado que tenemos que avanzar hacia la gratuidad del test. El gobierno puso un techo máximo al cobro, lo que es importante, pero lo que tenemos que hacer, Paula, es que ningún chileno, chilena, ningún habitante de este país se reste de hacer su examen por razones económicas. Una cosa es el costo del examen, pero también hay un costo del servicio de urgencia, de la atención médica. Cuando uno suma los costos, las personas que no tienen cobertura pueden pagar 80, 100 mil pesos por todo el proceso. Y obviamente que algunos no tienen esos recursos y por lo tanto se restan de hacerse un examen y de tener un diagnóstico claro. Por lo tanto, hoy día el test es gratuito para una mayoría de la población, los beneficiarios FONASA, algunos pocos pagan un copago, pero cerca de un 20% de la población con ISAPRE tiene que tener un pago importante. Yo creo que hay que avanzar en eso, particularmente en situación de pandemia, y que los costos estén, por supuesto, en los costos básicos. No sería lógico que el Estado le pagara a clínicas para que tuvieran un lucro sobre estos exámenes. Hay que pagar los costos básicos y hay que ponerse en el sentido de que todos tenemos que aportar a avanzar en esta situación. Yo creo que en el... ¿Sí?
Yo creo que, bueno, dos cosas. Primero, efectivamente, valorar que cuando se constituye la mesa social hay espacio para conversar y se rompe una tensión que parecía impropia del momento que estábamos viviendo, ¿no es cierto? Se generó ese espacio de diálogo. Y luego lo de los test, porque usted plantea, hay que avanzar a que sea gratuito, pero no se puede estar lucrando con los test, ¿no es cierto? No se le puede estar pasando plata del sistema público al sistema privado para que los usuarios les salga gratis, pero siempre hay un costo y ese costo al final lo pague todo el mundo, lo pague todo el país. ¿Cuáles son los costos del test? ¿Cuáles ve usted hoy día como las dificultades que tenemos para, si cree que que existen, para aumentar la cantidad de personas que tenemos que estar sometiendo a exámenes, ¿no es cierto? Porque tenemos que aumentar mucho ese número.
Sí. Claro, se han publicado que tenemos más o menos la capacidad actual de hacer cerca de 4.000 exámenes entre el sector público y privado. Debiéramos probablemente duplicar ese número. Se están importando nuevos equipos y nuevos kits. Lo que conocemos es que el costo básico del examen ronda alrededor de los 20, 22 mil pesos. A lo mejor se puede bajar si es que tenemos economías de escala con equipos más económicos, pero lo que se determine que sea el costo, creo que el Estado tiene que concurrir con ese costo, no más ni tampoco menos. Pues el sistema privado tampoco puede financiarse por realizar un examen en esta situación, y entonces yo pienso que eso es lo que tenemos que llegar a un equilibrio en donde el sistema privado colabore con el equipo técnico, con la mano de obra, con su infraestructura, pero que el costo básico del examen sea cubierto para que podamos hacer más test. Usted ve que hay modelos como el de Corea del Sur, en donde a través de hacer muchos test se ha podido localizar a la población infectada. Una vez que usted localiza al caso índice, que se llama, tiene que hacerle seguimiento a todos los contactos. No se saca nada con determinar quién tiene el examen si es que no se va a buscar a los contactos y a ponerlos en cuarentena para que ellos a su vez no vayan a contagiar. Entonces toda una red que se arma para poder aislar los casos y para poder bajar la curva. El hecho de que de un día para otro sean 100 o sean 200 los nuevos contagiantes, eso es lo que va haciendo que exponencialmente esto vaya creciendo. Entonces, lo que tratamos es de bajar y retener la curva y ganar tiempo para que las proyecciones de el número de infectados no crezca como se muestran algunas proyecciones más pesimistas.
Quiero si a lo mejor nos puede ayudar a confirmar algunos números, porque en torno a estos temas, como en torno a varios temas, hay un montón de desinformación, o hay personas que toman, qué sé yo, algo al vuelo, luego creen que esa es la cifra. ¿Cuántos test? Le quiero hacer dos preguntas. ¿Es cierto que Chile es el único país en Latinoamérica donde se paga el test? No sé si tiene datos respecto a eso. ¿Y cuántos test se están haciendo y cuántos se deberían hacer?
No conozco si en algún otro lugar los sistemas de salud privado cobran por el test. Probablemente sí, porque en muchos países de Latinoamérica los sistemas de salud públicos están focalizados en porcentajes bajos de la población. Nosotros tenemos un 80% en FONASA, un 20% en ISAPRE. Ahora, lo que conocemos es que se están haciendo cerca de 4.500 test diarios y debiéramos de llegar cercano a los 10.000. O sea, estamos como en la mitad de lo que debiéramos hacer. Para llegar a los 10.000 tenemos que aumentar en el sistema estatal y también en el sistema privado, a través de nuevos equipos, a través de nuevos insumos y de nuevos kits. Ahora, no es lo mismo un test que otro. Hay algunos test que usted en el día tiene resultado y otros test que se demora 2 o 3 días. Mientras antes se tienen resultados más rápido, se pueden tomar las decisiones. Entonces, en ese sentido, los especialistas, no solamente en infectología, sino que en laboratorios clínicos, y en toda esta tecnología, tienen que estar interactuando con el comité de expertos y asesorando al Ministerio de Salud.
Ya, pero esos son los números, digamos. Están realizando unos 4.500 test diarios y necesitaríamos avanzar hacia unos 10.000.
Claro, debiéramos de duplicar en los próximos días. Yo sé que hay buenas iniciativas de incorporar nuevo equipo y nuevas tecnologías en esto, porque hay un consenso en que se requiere realizar mayores exámenes. Usted ve que ayer el secretario de Naciones Unidas hablaba de que hay que hacer test, repitió 3 uh-huh. veces la frase, y eso es muy cierto, pero insisto, no sacamos nada con hacer exámenes si no vamos a ir a buscar a los contactos, porque los contactos son los que futuramente en forma exponencial van a ir infectando a la población. Por eso, desde la universidad, en esta mesa social, hemos puesto a disposición del Ministerio, de la subsecretaria Paula Baza, un grupo de jóvenes, profesionales, estudiantes de carrera de salud que podrían estar disponibles para poder ir en la búsqueda de esos contactos. En este caso, Paula, tenemos que también insistir en que otro de los aspectos fundamentales es el cuidado del personal de salud, cuidado con aspectos tan básicos como mascarilla, guantes, alcohol gel, etcétera. Porque los alcaldes en esta mesa han puesto de relieve situaciones que son complejas. Hay algunos lugares, centros de salud familiar, etcétera, que requieren más implementación de salud, de insumos, y que si no se dan esos apoyos, podemos poner en riesgo al personal de salud, y poner en riesgo al personal de salud significa una situación muy grave a futuro. Tenemos sí, todos los chilenos, creo que tenemos que reconocer el esfuerzo inmenso que hace el personal de salud, que le ha valido el reconocimiento noche tras noche de la población cuando los aplauden por el trabajo que están haciendo.
Y eso pasa en distintas partes del mundo, y tiene usted toda la razón respecto a que son efectivamente la primera línea y no siempre cuentan con todos los elementos de seguridad que requerirían. Y son los que más se exponen, ¿no? O sea, lo que nos dicen los números es que hay un porcentaje importante de estas personas que son las que resultan contagiadas. Rector, finalmente, respecto a la cuarentena, nosotros aquí en Cooperativa hemos hablado con los alcaldes, escuchamos por supuesto al ministro de Salud, las autoridades, y hay preocupación por las cuarentenas. O sea, el alcalde Isla de Pascua decía, a mí de qué me sirve una cuarentena que vaya hasta las 5 de la mañana y desde el mediodía, si entre las 5 de la mañana y el mediodía la gente igual circula. Lo mismo decía, por ejemplo, hoy al alcalde de San Pedro de la Paz. Decía, vamos a tener que ir a avanzar hacia medidas más intensas porque cuando las cuarentenas son parciales, las personas igual circulan y quedan expuestas al contagio. Ahora estamos pensando en la zona oriente de Santiago, ¿no es cierto? Y hay reuniones en torno a lo que puede pasar allí. ¿Usted cree que hay que cuarentenar la zona oriente de Santiago en este?
O sea, yo creo que es importante. Claro, yo creo que es importante cercar y hacer cuarentena de las zonas más de mayor riesgo y. Puerto Huila, San Pedro de la Paz, Rapa Nui, han sido ejemplos, Caleta Tortel. Probablemente algunas comunas de la zona oriente va a tener que hacer lo mismo. Ahí es donde hay que llamar a la responsabilidad de las habitantes, porque los alcaldes tienen razón, pero también piense usted que una cuarentena de 24 horas trae también trastornos bien importantes, particularmente a la población más vulnerable, a los que tienen que salir a comprar día por medio porque no tienen bienes acumulados para más días, a los que tienen que ir a la farmacia, a los que tienen que ir a cobrar un montepío, etcétera, etcétera. Entonces, las cuarentenas tienen, por supuesto, beneficios que aislamiento social, evitar los contagios, pero también traen otros costos que tienen que ver con salud, que tienen que ver con alimentación, que tienen que ver con situaciones de emergencia para población que vive sola. Piensa usted que la cuarentena para los adultos mayores está muy bien cuando ese adulto mayor tiene gente más joven que le lleve alimentos, que esté preocupado de ellos, que los llame por teléfono para saber si están bien o no. Pero ¿qué pasa con los adultos mayores que no tienen a nadie? Entonces, ahí es donde la autoridad tiene que ponerse en el caso de qué significa los aspectos positivos y también qué significan los aspectos negativos. Sí, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad. La salud tiene que ver con la salud psíquica, la salud nutricional, la salud emocional de una persona. Entonces, las cuarentenas que significan aislamiento tienen la ventaja de evitar el contagio, pero también pueden traer el costo importante de lo que significa para un ser humano estar aislado, con todas las consecuencias que eso significa.
Claro, y también eso es parte de la conversación. Rector Sánchez, muchísimas gracias por haber hablado hoy con nosotros en Cooperativa.
Muchas gracias, Paula. Buenas tardes a usted.
Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Queda posteada la conversación, por supuesto, en cooperativa.cl. Los aspectos que hablábamos con Ignacio Sánchez, aquellos que tienen que ver con el test, con avanzar hacia la gratuidad de este test, con que podamos estar probando unos 10.000 test diarios, sino 4.500, que es más o menos lo que se está haciendo ahora, nos comentaba, entre otros aspectos.